Bien, en cuanto salgan los puntitos aquí, significa el puntito que está ya iniciando grabación. Ya estamos grabando, ya sí. Espera, voy a abrir aquí. Ahí ya se me ve más normal. Antes se me veía ya en... Pero bueno, tampoco ganáis nada con mi imagen. Bueno, que sepáis que sí, que yo suelo grabar, yo grabo todas las clases, que se puede, que la tecnología la permite, porque a veces de repente esto falla y entonces no hay, ¿no? Entonces yo grabo las clases, entre otras cosas, pues porque si la semana que viene todavía está abierto el plazo de matrícula y esas cosas, alguien dice y tal, pues le puedo decir, oye, mira, mírate las clases estas, ya te enteras de lo que hemos estado viendo y de estas cosas, ¿vale? Pero que, bueno, que yo sé que a muchos os viene bien, incluso si no entendéis algo o en la clase creíais que tal y luego te pones a leerlo y no, pues puedes coger y volver a verlo o lo que queráis, ¿sabes? Que yo creo que es un recurso que a vosotros os viene bien y bueno, pues lo utilizo. Hay muchos compañeros míos que no lo hacen, pues porque, entre otras cosas, cuando uno le grabas hablando hora y media, pues cometemos muchos errores, como es lógico, cuando uno se expone, pues comete errores. Eso por un lado, y por otro, que dentro de 2 años yo tengo ya hechas grabaciones que pueden prescindir de mí perfectamente. Sí, uy, que no, dice, mira, aquí están todas las grabaciones de los últimos años, ¿sabes? A menos que cambien, fíjate, es que este, como el año pasado cambiaron el libro, que es una actualización del anterior, con lo cual tampoco hay tanto problema. Pero bueno, que sepáis que sí, que yo grabo las clases, ¿de acuerdo? Las encontraréis en el campus en diferido de Inteca, que es donde están, y yo no sé cómo llegáis a ellas. Porque a mí, además, cuando entro en las plataformas, a mí me identifica como tutor y yo ya no veo lo mismo que ve un alumno. Con lo cual, a la hora de explicaros cómo llegar aquí a los distintos sitios, mejor entre vosotros, que el que lo consigue, que distribuya la información. ¿De acuerdo? Que el conocimiento debe estar distribuido y al acceso. Y ya está. Con tu nombre y apellidos, vale, sí, pero a veces es un mundo, depende de cómo esté. Yo sé que hay veces que a lo mejor es encontrar una tutoría concreta puede ser más, así que te salen, pero a lo mejor no te salen las que a ti te interesan y los filtros no son tan sencillos. Lo digo porque a la hora de que yo, o sea, yo después de hacer esta grabación, esta noche cuando yo llegue a casa, probablemente lo haga mañana porque esta noche llegaré bastante tarde, no, que tengo otra clase después, quiero decir, no es que me vaya por ahí de fiesta, que parece que aquí, esta noche no, porque no. La cuestión es que hay que, dices, editarla, pero en realidad no editas. Se ve exactamente todo lo que has hecho, no hay posibilidad de cortar y pegar nada ni nada, pero tienes que poner las condiciones en las que permites que ese archivo sea accesible, ¿no? A quién lo puede ver, si son matriculados de la UNED o no, si no sé qué, distintas condiciones y no sé qué leche de copyright y tales cosas que las pones y entonces... Y yo las dejo en abierto, lo más abiertas posible que se puedan ver, ¿vale? Para que sean más fáciles que lleguen. Entonces, una de las cosas que tienes que poner cuando haces esa edición son unas palabras clave. Entonces, a veces, lo digo porque a la hora del buscador, luego para encontrar cualquier cosa, te puede agrupar como en cualquier buscador a partir de una palabra clave. Si pones psicología, pues todas las que lleven la psicología, pues te aparecerá también ahí o como un filtro mayor, ¿no? Pero es que esas palabras clave son dentro de una lista que tienen cerrada, o sea, que no es tan sencillo. Por ejemplo, yo en las grabaciones de psicobiología no puedo poner psicobiología como palabra clave porque no existe en la lista y entonces no, a pesar de que es una asignatura de grado. Entonces, por eso digo que a veces es complicado encontrar alguna grabación. Si alguno tiene problemas para encontrar alguna grabación en concreto mía, hombre, una paloma aquí mismo, ¿verdad? Si alguno tiene problemas para encontrar alguna grabación mía, puede escribirme un correo que yo a vuelta de correo, cuando pueda verlo, que no puedo verlo todos los días, pero cuando pueda verlo, pues me cuesta poco porque yo en Academos, fíjate aquí, los que estáis aquí lo veréis, veis que pone aquí mis grabaciones, pues aquí le doy al botón y me salen todas las grabaciones que yo he hecho. Y las últimas que he hecho, las primeras, con lo cual es muy fácil encontrar la grabación concreta, le copio el enlace y te lo pongo a vuelta de correo. No me cuesta nada hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces eso... Pues eso, que sepáis que está eso a vuestra disposición. Bueno, pues si os preguntan o lo que sea, ¿qué está pasando con la situación de los tutores este año? Uy, qué cosa me está diciendo ese Martín. Saludos, Santiago, te seguí en fundamento, pero esto ya es otro nivel, qué miedo. ¿Qué va? En mi torre, ya veréis. Me estaba comentando un compañero vuestro antes. Esta asignatura es más fácil que fundamentos de psicobiología. Bastante más fácil. De hecho, veréis que, bueno, ya además los alumnos ya tenéis la cabeza más hecha a la UNED, tenéis más hecha la cabeza a estas cosas, a esta forma de estudiar, a esta forma de examinar, y sin querer os va a ser bastante más sencillo. Pero es que luego, además, tienen menos índice de suspensos, la gente no protesta por los exámenes, o sea que no suelen hacer exámenes especialmente cabritos, como hay otras asignaturas, no vamos a decir cuáles, que tienen determinada fama, ¿no? Ser rebuscaditos o lo que sea. Bueno, pues este no. Esta, o sea, cuando la gente no protesta y no dice, dice, bueno, pues debe ser que más o menos pues examinan preguntando lo que la gente cree que es lógico preguntar, sí, quitando pues eso, las preguntas que sean, habrá algunas acertadas. Pero veréis, y sobre todo porque es muy concreta. O sea, el problema que tenía, por ejemplo, Fundamentos de Psicobiología, entrando en la misma, estos pertenecen al mismo departamento de psicobiología, pues son asignaturas distintas, Fundamentos de Psicobiología es que es tan diversa, que hay que controlar tantos conceptos tan distintos, que es mucho más complicado no hacerte una empanada mental, que no te suene todo y no tengas el conocimiento suficiente. Sin embargo, esto veréis que es muy concreto, ¿va? Esta asignatura es mucho más concreta, es a un nivel, por así decir, mayor, por así decir, de profundidad, pero es mucho más concreta y más llevable. Ya veréis que en cuanto dominéis, hoy veremos, hoy yo lo que suelo hacer el primer día, yo no hago una presentación de estas que me han dicho que hacen algunos, que me he enterado hace un momento, que dicen, hacen una presentación y se van a la media hora. Yo no, yo siempre estoy, y como me descuido me falta tiempo. Pero vamos, os contaré, os contaré de qué va esta asignatura más o menos y sobre todo lo que quiero es refrescar unos conceptos de psicobiología que tenemos que tener bien claros para afrontar esta. Si tenemos esos conceptos bien claros significa comprenderlos de verdad, haberlos asimilado, que vuestra cabeza ya cuente con ellos, de manera que cuando penséis a partir de ahí seáis capaces de llegar al, porque esta es una asignatura muy mecanicista, por así decir. Estamos hablando de una parte muy física. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que estamos viendo, muy biológica. Y todo, tened en cuenta que, entre comillas, es decir, es una simplificación al final del conocimiento, porque desgraciadamente la variabilidad estropea que esto sea así siempre, de esta manera, y las cosas no están tan claras. Pero sí tiene una base clara de experimentación y una base clara de fundamentación teórica con lo que sabemos se va deduciendo. O sea, hay un devenir lógico de las cosas, unos causas-efectos que vemos que es lógico. Hay algunas cosas que no las explicamos y se dicen, esto podría ser así, parece ser que todo cuadraría, pero no se ha visto evidencia, pero lo que se deduce es lógico. ¿Vale? Como esos ejercicios de tirar fichas de dominó, que una tira la otra y la otra y la otra y luego eso mueve una bolita que la tira y que a todos nos gusta, pues ese placer de que las cosas cuadren, veréis que se tiene con esta asignatura. Pero las cosas tienen un sentido. Entonces eso hará que sea más fácil, mucho más fácil que lo recordéis. Y sobre todo que organicéis vuestro conocimiento de manera que eso exige mucho menos esfuerzo de memorístico, porque si lo comprendes, sabes que deduciendo lo que tú sabes y te va a llevar a la respuesta correcta. ¿Entendemos? Eso es. Entonces, en esta asignatura eso se puede dar y eso os aliviará muchísimo. Ya veréis. Esa es la idea. Gracias, que menos mal que te tranquilizo. No, pero ya lo veréis, es decir, vosotros mismos lo vais a ver. Hay que currar, hay que estudiar, ¿tiene complejidad? Sí, pero el 80% de estos nombres y de estas cosas ya no suenan a chino. Ya son cosas que más o menos controlas. La base de cómo funciona ya la tenías, que yo te la voy a recolocar un poquito aquí ahora. Sí, y eso te va a venir bien para poder entender todo el libro, pero ya veréis cómo no es así. En fin, entonces, cuestiones generales de esta asignatura. Bueno, primero que es una asignatura semestral, lo sabéis, tiene una práctica que es voluntaria, pero es una PEC que no tenemos que hacer los tutores. Entonces, como no la hacemos nosotros, la hace el equipo directamente, el equipo docente ha preparado una aplicación que es un caso práctico en el que es un caso de una persona que le ocurren determinadas cosas. Ya lo, si queréis, en algún momento, si queréis verlo, lo veremos. Pero bueno, ya veréis que tiene una lógica también. Entonces, es un caso práctico de esta mujer y te hace una serie de preguntas y entonces tienes que contestar, responder a un cuestionario online sobre ese caso, sobre qué habría que hacer, sobre qué tal. Y entonces, me parece que tenéis tres intentos. Ahora, eso sí, mirad siempre, como en todo en la UNED, es que vosotros ya sois de tercero, con lo cual estas cosas ya las tenéis más trabajadas, no es tan importante como los de primero. Pero lo primero que uno tiene que hacer con cualquier asignatura de la UNED es leer la guía de la asignatura. Eso es así. Lo que yo diga puede tener razón o no, pero la guía de la asignatura, eso es lo que va a misa. Ya sabéis que eso es lo que hay que cumplir. Y eso es lo que será, ¿no? Entonces, mirad siempre la guía de la asignatura. En la guía de la asignatura, ved si hay una práctica, como en este caso hay una práctica. Es un caso práctico al que se responde. Te dicen tres oportunidades, me parece recordar comprobarlo, tres oportunidades de responder ese cuestionario. Te dan feedback, te dan retroalimentación de lo que has hecho, es decir, pero solamente te dicen, te ponen una nota, es decir, te puntúan. Pero no te dicen qué respuestas están bien y qué respuestas están mal de las que has puesto. De manera que la próxima vez que te enfrentes a ello, no vas a saber. ¿Vale? Me parece que la nota que vale es la del último intento que hagas. Con lo cual, pero que al mismo tiempo también veréis, si iréis en la página de la asignatura la información referente a la PEC, veréis que os dice que también tendrán foros en los que va a haber preguntas sobre esa práctica. Entonces, lo recomiendan que cojas, abras el cuestionario, mires qué es lo que te preguntan, tal, y ya lo que no sepa, pues te pones a preguntar, miras en los foros por los que se ha hablado, etcétera, 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 y respondes una segunda vez ya con más conocimiento, ¿de acuerdo? Pero que vamos, que ese es el modus operandi, que no es un trabajo que tienes que hacer y tienes que enviar, ¿de acuerdo? Sino que es eso, que es un caso práctico sobre el que hay que trabajar, y ya está. No le deis, miradlo, leedlo, y si tenéis algunas dudas, pues incluso aquí en la tutoría podemos resolverlas o comentarlo o trabajar al respecto. ¿Vale? La fecha límite me parece que es recordar que es el 10 de enero, comprobadlo. 10 de enero, el último día para hacer la práctica. La práctica te puede dar 0,5 puntos de subida sobre la nota que saques en el examen. Siempre que en el examen sabes saques un 4,5. Si sacas menos de 4,5, no vale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, objetivo, ya veréis que vosotros ya sois alumnos de tercero, ya controláis lo suficiente, el 4,5 lo tenéis ya. Yo no lo pongo, ¿eh? ¿No? A ver si se va a crear luego de alguien la grabación y se cree que estoy regalando 4,5. No, yo no os califico, con lo cual, solamente os, en esta asignatura ni la PEC. O sea, que aquí venís porque os intereso, porque os interesa lo que os cuento, quiero decir que para ayudaros un poco a entender cómo va esto y de lo que va. Como os estaba diciendo, una asignatura semestral con una PEC, la fecha límite me parece recordar el 10 de enero. Esto yo no sé por qué se va cada 2x3. Y tengo que esto, se lo tengo que decir a Patricio. No puedo estar aquí permanentemente que se me va la pantalla, se me queda en negro. ¿Y de qué va la psicofarmacología? Pues la psicofarmacología va, ya veréis, de ver en la UNED en concreto, va de ver una serie de trastornos psicológicos concretos, descomponerlos porque los trastornos psicológicos suelen ser un conjunto de condiciones de síntomas que se tienen que cumplir. Si habéis visto el DSM, lo veis, ¿no? Dices, trastornos, por ejemplo, del estado de ánimo. Bueno, el trastorno de depresión mayor tiene que tener de estos cuatro síntomas, cansancio, fatiga, no sé qué, dificultades con el sueño. Se tienen que cumplir tres de estos cuatro durante 6 meses y dos más dos de estos durante no sé cuánto. Así es como funcionan las definiciones en el DSM generalmente. Entonces, en esta asignatura lo que haces es descomponer esos síntomas descubrir cuáles son los circuitos neurológicos que están regulando esa sintomatología. Por ejemplo, cuando te habla de trastornos del sueño, pues saber qué circuitos están detrás de la regulación del sueño y esas cosas, ¿no? De la actividad física, pues de la energía, de todo lo que veis de los circuitos de las preocupaciones, las rumiaciones, todo esto se ve, a ver, cómo se descompone esos síntomas que dan lugar a esos síndromes que denominamos luego como entidades patológicas, ¿no? Como enfermedades psicológicas, por así decirlo, aunque el término enfermedad como psicólogos deberíamos irlo desdeñando ya hace tiempo. deberíamos retirarlo desde hace tiempo. Pero aquí lo que va es de eso, qué circuitos neurales están detrás y, por lo tanto, cómo se puede alterar esa neurotransmisión que está, al fin y al cabo, alterada y que da lugar esa alteración de esa sintomatología, de esas redes neuronales dan lugar a esos síntomas. Y luego pueden estar interfiriendo en esos síntomas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, eso es de lo que va, de descomponer exactamente y ver, a ver cómo, qué base neurológica hay detrás regulando esa realidad y cómo se puede alterar mediante fármacos esa neurotransmisión, que es de lo que estás trabajando. Las han dado cuenta que los fármacos psicoactivos son aquellos que al fin y al cabo alteran de alguna manera la neurotransmisión. Eso es que es un fármaco sea psicoactivo. Ya está. Entonces, ¿de qué va? Fijaos, tenéis la suerte de tener el libro de Stahl, porque es la Biblia de la psicofarmacología. Stephen Stahl me parece un auténtico monstruo, eso es alguien que está por encima del bien y del mal ya hace tiempo y se permite ser un verdadero cachondo. O sea, Stephen Stahl tiene vídeos por ahí, tiene un instituto de divulgación de neurociencias en la que hay vídeos que tiene que son muy graciosos, hay neuronas que como Tina Turner cantando canciones y que te cuentan tal para explicar pues eso, la potenciación a largo plazo, no sé qué, de verdad son muy buenos debates en televisión con hay un muñequito de Stephen Stahl, pero hay otro en el que salía Stahl cantando. O sea, es que es un cachondo y la verdad es que está muy bien. Me parece muy bien y fijaos, la base de los, aunque esta edición me gusta bastante menos que la anterior que teníamos en cuanto a edición del libro, digo, esta está mejor porque es más actualizado, evidentemente, pero la edición, o sea, esta letra es más cabrita, tiene un satinado que en cuanto te descuides no hay quien lo vea, me refleja, yo creo que han contratado gente muy joven con los ojos demasiado bien para hacer estas cosas, porque es como lo del WhatsApp, lo de los emoticonos y esas cosas, lo del Google Maps, que no, que amplías el mapa pero no se te amplían las letras. O sea, ya veréis cuando lleguéis, vayáis llegando a determinada edad, cuando los programadores vayan cumpliendo años se darán cuenta de esas cosas, y de que cuando amplías en el Google Maps la letra de la calle también te la amplían, coño, y así sabes qué calle es. Si no tienes que estar haciendo captura de pantalla y ampliando, o sea, es que esto no os dais cuenta, claro, los jóvenes no os dais cuenta de lo que tenemos que pasar ya a determinadas edades, pero todos llegaréis, esto es algo además que no se libra a nadie y que os aseguro que pasa ya, o sea, es de repente, o sea, no es un paso paulatino que empiezas a ver mal, no, la presbicia es un enemigo traidor que cuando te acecha detrás de la cama y un día de repente no ves, es la leche, es la leche. Bueno, pues que eso, que me gusta menos la edición esta, la edición esta, digo, porque tiene una letra muy vista, muy apretada, ¿no? Y la iconografía que llevaba han variado un poquito y la iconografía me parecía simplemente genial, porque era muy sencilla, muy simple, y estaba hecha en la anterior edición de manera que una vez que ya te habías leído lo que sea, podías repasar todo de imagen en imagen, porque es que todos los gráficos eran tan sencillos y guardaban tal coherencia que la mayoría siguen estando aquí y por lo tanto son bien, muy bien, ya veréis, para ir memorizando. O sea, que siempre que te dibujen un fármaco con un esquema que es como una píldora y que tiene todo un perfil de pinchitos asociados, cada uno con una forma, y esos pinchitos asociados son sobre los receptores a los que se acopla ese fármaco y que siempre los dopaminérgicos van a estar en la misma zona, los serotoninérgicos van a estar sin querer, te va organizando el cerebro para que con un vistazo ya sepas identificar, coño, ves la imagen y sabes que es un antipsicótico. Y que es un antipsicótico atípico. Y que, ¿sabes? O sea, ¿y qué efectos puede estar provocando? Pues hay que por esto, como tiene esto aquí y esto aquí. Y siempre te van los ojos a los mismos sitios y lo vas a ir descubriendo. Estaba muy bien, muy bien. Hay colegas míos que a veces desdeñaban un poquito estas cosas porque como que lo infantilizan y no sé qué. A mí me parece, la didáctica, me parece un genio de la didáctica Stahl. Si veis los vídeos, poner por ahí Stahl, como está escrito en vuestro libro, con la H es ahí en medio. Poner Stahl y poner vídeos en YouTube, que es Stephen Stahl, de verdad. Y no desdeñéis ni el humor, ni la música para memorizar, porque esas cosas al final hacen que la vida, o sea, que al enfrentarte a una materia compleja, pues no está de más una musiquita para memorizar determinadas cosas, o esto que me hizo gracia y no se me olvida en la vida, porque me hizo gracia, o sea, eso hay que aprovechar. De acuerdo. promocionando desde SM5 bailando y cantando los Bee Gees, ¿ves? Es que es el disfrazado de Elvis, es la leche, es la leche. Stephen Stahl, yo soy fan de, o sea, de esta gente que ya, todo lo contrario, ¿sabes? La gente cuando ya controla mucho y está se permite estos lujos. No es, cuando son súper tales y tan preocupados de la imagen que proyectan, esto le da igual ya la imagen que proyectan. Y es una delicia, de verdad. Me parece estupendo. Bueno, ¿qué temas tiene? Este tiene, este, por cierto, es la edición esta que tenéis aquí, que tenéis vosotros, que la, ¿de qué color tiene la portada esta? La anterior era azul. Eso es mágico. Ya sabéis que los de Daltonia no somos expertos en decir qué colores tiene. Entonces, ¿vale? Esta es la edición, el libro, la quinta edición. Sí, bases en neurocientíficas y aplicaciones prácticas, psicofarmacología esencial de esta. ¿Vale? Entonces, fijaos. La asignatura la tienen estipulada, si lo veis, otra de las cosas que tenéis que hacer en esta asignatura está bien, es, aunque esta vez para lo que han puesto es menos importante porque han reducido menos que lo que tenían antes, pero tiene, si abrís la página de la asignatura, desplegáis el menú que hay a la izquierda y veréis que hay una parte que pone orientaciones. Mirad en orientaciones, porque cuando pincháis en orientaciones os va a salir los temas, los cinco temas en los que establecen el curso, que es esquizofrenia y trastorno psicótico, vamos, te pone psicofarmacología de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, psicofarmacología de los trastornos de ánimo, psicofarmacología de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del sueño y de la adicción y los trastornos y el trastorno impulsivo compulsivo, sí, el TOC de toda la vida. Obsesivo compulsivo, pero esto es lo que habla de trastornos impulsivos y compulsivos, ¿no? Espera, que lo voy a... Es así como lo menciona, ¿no? De repente, claro. El trastorno como tal es obsesivo compulsivo, pero aquí es el tema 13, impulsividad, compulsividad y adicción, es como se llama el capítulo en el STAL. Tal y como lo tienen puesto en el equipo docente, como los cinco, ¿no? Hemos dicho esquizofrenia, trastornos de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño y adicción y trastornos impulsivos y compulsivos. Son cinco grandes temas que te comentan, algunos más grandes ya veis que otros, y que hacen referencia a capítulos concretos de este libro, de psicofarmacología esencial de Stahl. Entonces veréis que el capítulo 1, que es de lo que habla, o la parte primera, la de psicofarmacología de los trastornos psicóticos y la esquizofrenia, es que hace referencia al capítulo 4 y 5 del Stahl. O sea, que corresponden a los capítulos 4 y 5 de este libro. El de los estados de ánimo corresponde a los capítulos 6 y 7 de este libro, y luego ya los trastornos de ansiedad al capítulo 8, los trastornos del sueño al capítulo 10 y adicción y trastornos impulsivo-compulsivos al capítulo 13 actual de estas. Veréis que ahí os lo pone en orientaciones, os pone qué es lo que entra de cada uno. Pero además, cuando le deis, por ejemplo, pincháis en trastornos psicofarmacológicos de esquizofrenia o psicofarmacología de esquizofrenia y los trastornos psicóticos, pincháis ahí y os saldrá qué estudiar y cómo estudiar. Pues pinchad en qué estudiar, porque hay en qué estudiar, te vendrá, viene detallado si hay alguna parte del texto que no entre en el examen y hay algunas partes del texto que no entran en el examen. De acuerdo, que no son materia evaluable, generalmente te suele poner recomendando su lectura, pero vamos, que a la hora de tener que memorizar y hacer especial hincapié, no te lo van a poner. De acuerdo, también te van a dar recomendaciones de qué es lo que consideran que son los objetivos que tienes que tener cuando... Entonces, si te hablan, tienen que controlar bien qué medicamento se trata, pues sabes que tienes que hacer luego hincapié en recordar eso. O sea, que aprovechad esa parte de la guía de la asignatura, viene muy bien. Yo lo que hago, lo primero con esta asignatura siempre, es coger y marcar qué es lo que entra, qué es lo que no entra, si de aquí a aquí no entra como para que me evalúen, o sea, y saber qué es lo que tiene. Luego, evidentemente, un respiro como entre todos, sí. Evidente, es que, bueno, claro, es, si entrase todo sería más complejo, sí, más difícil aprobarla. Pues que eso, que lo miréis bien, veáis exactamente qué entra y qué no entra, y, por supuesto, el libro, y siendo tal quien es, pues todo el libro merece la pena, y el libro en sí... O sea, el poder entender y poder leer lo que hay anteriormente, pues vendría bien. digo, yo comprendo que la vida es complicada, que tenéis otras cosas que hacer, que esta no es vuestra única asignatura y que, eso es una cosa muy importante. A veces los profesores nos olvidamos de que existen otras asignaturas, nos creemos, nos centramos en nuestro mundo solamente como si este fuese, y así va la gente luego con la lengua afuera. Y dice, coño, me han mandado esto, sí, ya, pero es que además de tú ya tengo esta otra, El mundo es complicado. Entonces, que sepáis y que hagáis especial hincapié en comprender eso que es lo que entra y qué es lo que no entra y lo que os dicen, además, que debéis memorizar. Aprovechad para que eso está bien planteado en esta asignatura, pues cogedlo y preguntarlo. No perdáis, ya sabéis, ya sois de tercero, supongo que ya lleváis tiempo, no perdáis demasiado tiempo con foros y cosas que estáis, sabéis que os comen el tiempo sin querer y que a veces, bueno, pues que quien más participa en quien más mosqueado está y esas cosas, y a veces al final lo que te da. Es que yo recuerdo que cuando yo estudié psicología en la UNED, yo hice toda la carrera sin entrar a un foro hasta que me quedaban solamente dos asignaturas. Y se me ocurrió entrar y casi me cago de miedo en lo que leí en el foro. Y digo, he hecho toda la carrera, que era licenciatura, perfectamente, sin problema, con muy buenas notas y sin ayuda. Y ahora voy a asustarme por esto. Cerré los foros, no les volví a hacer ni caso. Pero es utilizarlo con conciencia. Esto para preguntar determinadas cosas, si no entiendes algo muy bien. Pues al equipo docente, cuanto más se le dé y más se le pregunte y más no sé qué, pues mejor. O sea, porque da cuenta que ya sabéis que en la UNED el tutor, al no ser yo parte del equipo docente, yo puedo decir qué es lo que considero importante de este tema, pero como luego yo no pongo las preguntas, esa parte de deducir qué es lo que tengo que hacer especial hincapié en función del profesor, con los profes, los tutores de la UNED no lo tenéis. Entonces, ahí al equipo docente hay que tirarle de vez en cuando alguna de estas, de decir, oye, ¿y esto es importante que hagas? Y entonces, si no está dicho, porque muchas veces sí te lo ponen, en el apartado de orientaciones, como digo, ponen, por ejemplo, no se va a exigir el nombre detallado de, porque te dicen, por ejemplo, el receptor AMPA, pues se te va a pedir las siglas, que es AMPA, no se te va a pedir toda la definición, la ristra química que significa AMPA, ¿no? O el NMDA, pues que no se te va a pedir, no es N-metil-D-apartato, no. O sea, no tienes por qué saberlo, simplemente se te va a pedir eso. O la catecol o metiltransferasa, pues se te va a pedir que reconozca la TOM, pero no que sepas que eso significa, aunque viene muy bien, saber qué significa muchas veces, por lo menos en algunas, te viene muy bien, porque entenderlo te facilitará el acordarte y ver para qué sirve, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar. Esta clase acaba a las 6, ¿no? Bien. Como cada una la doy a una hora, a veces se me va y luego empiezo a acelerar como loco y resulta que luego queda media hora. Entonces vamos a aprovechar, como os decía, para refrescar, si os parece, algunas cuestiones que tenemos que tener para poder enfrentarnos al texto, ¿vale? Entonces, como os digo, muchas cuestiones que vienen contadas aquí en el tema 1, el tema 2, en el tema 3, los que no vais a ver, porque no vienen, porque cuando te empiezas es con el 4, ¿vale? Que el capítulo primero que tienes que estudiar es el capítulo 4. No, claro, ni muchos otros. Quiero decir, entran el 4 y el 5 de aquí, el 6 y el 7, el 8, y luego entra el 10 y el 13. ¿Vale? Todo lo demás no. Rosa, ¿qué te creías? ¿Que tenías que estudiarte todo el tocho? ¿Qué tía? Bueno, tú ya estabas. Estaba con el omeprazol preparado. Eso es, mira, pues es que si agarra, mira, aquí pone un respiro que no entre todo, ¿lo ves? Rosa, un respiro que no entre todo. Hace ya mucho, hace 5 minutos que descubrió eso. Ella. No. Sí, la agrupación de los temas es esa, se agrupa en esquizofrenia y trastornos psicóticos, el 4 y el 5, estado del ánimo, el 6 y el 7, y luego los otros, cada uno corresponde a un capítulo del estado. Ya está, miradlo. En los últimos, en los que son solamente de un capítulo, me parece que no hay eliminado materia de examen de ese capítulo, pero en el 4 y el 5 y el 6 y el 7 me parece recordar que sí había algunas partes. No entra futuros estudios de no sé qué, no entra este, ¿vale? Porque entre otras cosas hay que reducir y que también hay cosas que, ¿no?, que tampoco hace falta que te examinen de ello, aunque te recomiendan la lectura siempre, que sepáis que eso siempre está. Entonces vamos a recordar algunos conceptos. ¿Vale? Esto va, evidentemente, de neuronas que disparan, neuronas que neurotransmiten, y de cómo se conectan los diversos sistemas que hay ahí detrás. Entonces hay que recordar cómo era una neurona, qué era lo que hacía una neurona, cómo neurotransmitía una neurona, ¿no? ¿Os acordáis? Algo has dicho ese Martín que contenía caracteres no permitidos. Otra cosa, si no os lo han dicho, para los que estéis online a veces, tened en cuenta que este chat que hay aquí queda permanente. O sea, lo que decís aquí quedará per seculum seculorum. Si yo le doy aquí así, le doy a auditar, mirad, yo hago aquí auditar, clink, y en auditar, veis que pone chat. Yo le doy aquí a chat, le doy a guardar y me sale todo el chat descrito, todo lo transcrito con el correo electrónico del que escribe lo que sea. Entonces, cuidado, o sea, a ver, que uno tiene que ser funcionar por el mundo virtual igual que por el mundo normal, ¿no? Pero a veces os relajáis, creemos que estamos en, cuando para vosotros también este lenguaje es muy habitual, no estás en un grupo de WhatsApp con tus colegas, entonces esto queda ahí. Lo digo porque no tiene por qué pasar nada, pero si alguno suelta una burrada, se mete con algún profesor, hace cualquier historia, que sepa que ahí queda constancia, ¿de acuerdo? Que no sepáis. Es que esto a lo mejor deberían advertirlo por la... Igual que cuando te graban tienen que poner zona vídeo vigilada, pues igual que sepáis que esto, cuidadito, ¿eh? Yo lo digo. No es que yo vaya a tomar represalias para nada, ¿eh? Que lo sepáis. Esa es seguridad. Entonces, bueno, vamos con la neurotransmisión. Vamos a ir viendo cosas de esa neurotransmisión. ¿Os acordáis cómo funcionaba la neurotransmisión? No usa palabras más adelante porque han copiado y pegado algo que conmigo. Sí, no pasa nada. Sí, es porque me he acordado para deciros eso. Venga, los onliners también. ¿Dónde se inicia el disparo neuronal? El potencial de acción. Hombre, tenemos otra vieja conocida. Ya. Bueno, quiero decir, lo de vieja no, entiéndeme. Milagros era, ¿no? Mila. Era Mila, ¿no? ¿Ves? Ahí tenemos. No, te va a ir mucho mejor, que es más fácil. ¿Lo probaste luego? Bien. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Dónde se inicia? En el soma. En el soma es donde se inicia el impulso eléctrico, el impulso nervioso. Sí, dice en el soma. En el botón. ¿Qué botón? ¿Te encontró Martín? Ese Martín, es que claro, debajo del botón, tontón. ¿Te encontró ese Martín? ¿Os acordáis de esa canción infantil? Yo por lo menos la cantaba. Y a mis hijos también se la cantaba seguro. El botón, se refiere al botón terminal ese Martín, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Y cómo te llamas? Damaso, y vuestro compañero Damaso, que no sé si lo oís, porque a veces cuando habléis aquí, luego se me oye responderos y no se oye qué es lo que han preguntado. Pues ha dicho él en el soma. ¿Os acordáis que era el soma, no? Terminal axónico, presináptico. Sí, muchas palabras complejas os sabéis. Ahora esas palabras complejas hay que encajarlas y colocarlas. Recordemos cómo era el esquema de una neurona, ¿no? El esquema básico de una neurona. La neurona tipo, ya sabéis que luego la variabilidad es más grande. Hay una parte por la que fundamentalmente se recibe la información, que se llamaba dendritas, muy bien. Una parte que fundamentalmente era donde estaba el núcleo y por lo tanto donde se expresaba, que es el soma. Y luego una parte por la que emitía, que era el axón, ¿no? Entonces, ¿dónde se inicia el impulso nervioso? O sea, cuando una neurona se activa, ¿dónde empieza esa activación? En la dendrita. Chin, chin, chin. Veo que hay que recomponer determinadas cosas y veréis que esto es así. Mirad, vamos a poner aquí solamente, voy a poner aquí, este es el soma, ¿vale? El final del soma y un esquema. Lo voy a hacer con el ratón, o sea que no esperéis nada maravilloso. ¿De acuerdo? Esto es el esquema, imaginad, aquí estaría el núcleo, ¿no? De la célula, tal, y este es el axón, ¿de acuerdo? Y este es el botón terminal, aquí está dibujado en esquema, ¿cómo lo vais a ver por aquí? En esquema, para que se vea, pero en realidad, sabéis que el axón, donde se ramifica, y hay un montón de botones terminales, etcétera, ¿de acuerdo? Pero un botón terminal. El impulso nervioso se emite, dice vuestro compañero Damaso, en el soma y, por lo tanto, luego viaja por el axón, ¿no?, hasta el botón terminal. En el botón terminal es donde hace, donde se liberan los neurotransmisores, ¿no?, que viajan por el espacio sináptico. Recordad que el espacio sináptico es un espacio diminutito, hasta llegar a la membrana de la siguiente neurona, que es la membrana posináptica, por lo tanto, este sería el botón terminal de la presináptica, y este la posináptica, ¿no? Aquí es donde se liberan los neurotransmisores y aquí hasta acoplarse a unos receptores de esos neurotransmisores. Eso es lo que teníamos puesto. Bueno, pues vamos a ir refrescando cosas bien para que se os vayan acoplando. El impulso nervioso, hay una zona de la neurona en concreto que es donde se decide si se dispara, si esa neurona dispara o no dispara. En un proceso que estudiábamos en primero que se llamaba sumación espaciotemporal. ¿Os acordáis de esto? Viene bien, ¿eh?, ir recordando todo esto. Bueno, pues mirad, hagamos una idea, recordémonos cada vez la... Esto, evidentemente, que es el axón y el terminal axónico de la neurona presináptica, esto, supongamos que en la mayoría de los casos será así, que es una espina dendrítica, ¿no? Una dendrita es una espina en la que hay unos receptores que hacen sinapsis con el botón terminal de otra neurona, ¿de acuerdo? En cada una de las espinas dendríticas que yo tenga, se está estableciendo, cada espina dendrítica, imaginaos, está haciendo una conexión con un botón terminal de una neurona. En todas las dendritas de esa neurona, en un momento dado, está recibiendo por todas sus espinas dendríticas lo que se llamaban PEP o PIP. ¿Os acordáis de qué eran los PEP y los PIP? Potenciales excitatorios posinápticos, PEP, potencial inhibitorio posináptico. Es decir, corrientes eléctricas que, como resultado de la neurotransmisión que estoy refiriendo... Un poco, porfi, que no se te oye. Mira que hablo alto, ¿eh? Se me oye lejos. Es que si me lo pongo, luego me lo llevo. ¿Sabes? Que me ha ocurrido montarme en el coche y decir ¡eh! Tú imagínate si salgo, me meto en el coche, os pongo verde. Vaya gilipollas que te he tenido hoy en clase. Pues, y me estáis oyendo aquí durante la siguiente clase. Imagínate. En fin, no, eso no pasa. Me parece gente maravillosa. Los alumnos... Bueno, pero a lo que íbamos, es decir, como resultado de recibir esa, como resultado de que el neurotransmisor se ha acoplado al receptor que está en la membrana de la dendrita de la neurona siguiente, ¿de acuerdo? Eso provoca unas corrientes que pueden ser inhibitorias o excitatorias, que viajan por toda la superficie de la dendrita, de la membrana de la dendrita, llegan al soma, se distribuyen por el soma y llegan a un punto clave de la neurona, que es donde se produce ese proceso de sumación espacio-temporal. ¿Qué es eso? Ese proceso de sumación espacio-temporal, es decir, el resultado neto de corrientes excitatorias y corrientes inhibitorias va a ser que dispare la neurona o que no dispare. Esa es la sumación espacio-temporal que se hace. Y eso se hace en una zona muy concreta de la neurona, que es esta. Damaso es el que más se ha acercado a la respuesta, puesto que es la zona en concreta, se llama el cono axónico, y es el inicio del axón, donde el soma toma una forma cónica para entrar en lo que sería el embudo de mandar iones a distancia, que es lo que hace el axón, ¿no? ¿Os acordáis que esa corriente eléctrica en realidad era un flujo de iones que va por el axón, sí o no? ¿Lo recordáis? Entonces, ¿por qué? Tema 7. ¿Por qué se produce aquí? ¿Por qué se produce en el cono axónico esa sumación espaciotemporal y no en otra zona de la neurona? Estas cosas que ve que cuando las estudié, pero esto es lo que está en la base. Si esto lo controláis bien, podéis aprender lo demás. Si no, esto lo tenéis ahí puesto sin el cimiento suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ahí esa sumación espaciotemporal en el cono axónico? O lo que es lo mismo, vamos a ir centrando vuestras cabezas. ¿Qué hay en ese cono axónico que no hay en otra zona de la neurona para que ahí ocurra lo que ocurre? Mielina, chin, 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 ¿ves? Nos acordamos de cosas, tienen relación, pero hay que recolocarlo, no os preocupéis, lo vamos a ir entendiendo todo. Fijaos, la mielina está a lo largo del axón, cuando el axón merece la pena mielinizarlo. O sea, que hay axones que no, si son circuitos globales, por ejemplo, hay axones que no, muchas veces sí que son cortos y que no están mielinizados. La mielina es un resultado de la, o sea, es una solución evolutiva para conseguir neuronas que disparen muy rápido y que llegue la información lejos, con distancias largas y sea eficaz. Los cerebros complejos exigen neuronas con mielina. De hecho, según tu cerebro va madurando, va mielinizándose. O sea, la sustancia blanca cada vez es más que mayor que la sustancia gris porque vas optimizando las conexiones. ¿Eh? Es así. ¿Vale? Eso, yo siempre lo he dicho, un axón, pues es, al fin y al cabo, es una línea de comunicación. Imaginaos cómo se hicieron las carreteras en este país, ¿no? Al principio había una nacional que pasaba por mitad de todos los pueblos, no sé qué, luego eso se remodela, y luego cuando ya se hace directa del punto a punto, ya ahí se le pone toda la infraestructura, áreas de servicio, no sé qué, paneles informativos, mediana en medio, ya como este es el camino definitivo, ahí ya derrochamos. ¿Entendemos? Pues eso es lo que hace. Cuando ya decides que esto, por eso es un la mielinización va, es un fenómeno muy paralelo a la maduración. Según van madurando, van mielinizando, que al fin y al cabo es decir, este circuito es fundamental y tiene que funcionar ahí. Pues entonces este ya lo optimizamos. Y entonces un cable pelado sería un axón sin mielinizar. Y un cable con el plástico que lo aísla y hace más eficaz, pues sería el axón. Pero eso es cómo se transmite el impulso nervioso. Pero ¿qué hay en el cono axónico que no hay en otras zonas para que el cono axónico funcione como cono axónico? Fijaos, en realidad es, la base es, en realidad, porque llegando, voy a daros más pista todavía, no es en el cono axónico solamente, sino en realidad es en la membrana del cono axónico. Esa membrana plasmática, que es el borde de la célula con el exterior, ¿qué es lo que hay ahí que hace que sea distinto? ¿Os acordáis cómo eran las membranas plasmáticas de todas las células? ¿Eh? Semipermeables, estamos hablando de una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica que además tiene proteínas, ¿no? Pues sabéis que esa bicapa lipídica en realidad va fluyendo por todos los lados. Y las proteínas, el que se expresen unas proteínas y no otras, es lo que hace que tenga determinadas características. Porque la bicapa lipídica es exactamente igual en todas las zonas de la neurona, en este caso de cualquier célula. Cualquier célula existente necesita una bicapa de fosfolípidos que sabéis que automáticamente se organizan escondiendo las colas que son hidrofóbicas y exponiendo las cabezas que son hidrofílicas, y eso da una estabilidad membrana. Por eso, esa es la base de por qué no puede haber vida, si la unidad mínima de vida es la célula, no puede haber una membrana celular que se mantenga si no hay agua, porque es esa repulsión del agua lo que mantiene esa bicapa lipídica con la tensión suficiente, ¿entendéis? Eso es lo necesario. Pero además de esa bicapa lipídica hay unas proteínas, y la clave está en que si una dendrita funciona como dendrita, un soma como soma, un axón como axón, es porque la dendrita expresa unas proteínas distintas a las que expresa el soma, distintas a las que expresa el axón. ¿Entendemos? Porque la clave, la base, es esa. Si no, ¿por qué leches la información que lleváis en el ADN es solamente de cómo coño se fabrican las proteínas? Porque la clave, la diferencia, es que haya proteínas aquí y que sean determinadas. Por eso la información del ADN es solamente eso, fíjate. Un gen sabemos que es una sección del ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína, punto. Y el resto del ADN que no codifica esos genes, lo que se dedica es a codificar cómo leche se expresa esa proteína. Que se expresa en determinado momento, cuando haya no sé qué, todo eso, ¿de acuerdo? Pero es eso, nada más. Las proteínas son las que hacen que las cosas cambien. Entonces hay unas proteínas que ya ha dicho vuestra compañera Rosa, que se expresan aquí diferencialmente con respecto a cualquier otra zona del axón y que son las que hacen que se produzca el disparo eléctrico. Y son, como ha dicho, canales iónicos. ¿Os acordáis? ¿Qué canales? ¿De qué iones? Iones sodio-potasio. ¿Veis? Es que hay Maldehuel, te llamas María Aldehuela, Miguel Aldehuela, Manuel Aldehuela, Miriam Aldehuela. Muchas posibilidades con M, pero eso es así. ¿Eh? Eso es. María José, eso es. María José Aldehuela, eso es. Supongo que será Aldehuela. ¿Cómo me venís aquí? Aquí, fíjate. Blanca, sí. Blanca está descodificada. Y Carolina, ¡ah, cuántas! Dos Carolinas, un Eduardo, una Elena, pero, leches, si estáis casi todos descodificados aquí, Francisca, es que esto no suele ocurrir, generalmente me salen solamente los nombres estos de juntar la primera letra y vuestro apellido, que con lo que ponen en el correo. Sin embargo, aquí en esta asignatura me salís todos descodificados, ¡qué bien! Eso es. Mira, qué maravilla, pues así por lo menos sabemos vuestros nombres, Milagro, María Esther, joder. Es la primera vez que me ocurre. Generalmente me salen simples. Sale uno descodificado, el resto, todo es así. Bueno. Ah, claro, como que sí, pero ayer y antes de ayer no me ocurría. Que di clase ayer y antes de ayer, y ayer y antes de ayer seguía con el 90% codificados. Bueno, a lo que íbamos, canales iónicos. Pero unos canales iónicos, ¿os acordáis que? Unos canales iónicos muy concretos. ¿Qué canales iónicos son los que se expresan en el cono axónico? Los de calcio, ha dicho. Los de calcio se expresan aquí, en el botón terminal. Vamos a poner. Venga, vamos a ir poniendo cosas. Calcio, joder, qué difícil es poner calcio con el ratón. Calcio es un cation con dos valencias, vale. Iones de calcio que se expresan aquí. ¿De qué eran? Ha dicho por ahí unos sodio, iones sodio-potasio. Iones sodio-potasio es algo raro, ¿vale? O hay iones sodio o iones potasio. De acuerdo, que sepáis. Sí, lo que se refiere vuestra compañera. Sí, María, es María. María José. María José. Lo que se refiere María José es a las bombas que dice M. Torre de sodio-potasio, ¿vale? Las bombas de sodio-potasio que sacaban tres moléculas de sodio, metían una molécula de potasio cada vez que se movía, ¿no? O sea, son precisamente las bombas electrogénicas. Ahora veremos, pero que no son los que están aquí. Las bombas de sodio-potasio están por todo el axón y son las que gastan la inmensa mayoría de la energía que consume tu cerebro es por funcionamiento de las bombas de sodio-potasio. Aquí hay unos. Hay unos que se llaman canales de sodio regulados por voltaje. ¿Os acordáis? Canales de sodio regulados por voltaje. Y luego había otros que también se expresaban ahí, que eran los canales de potasio regulados por voltaje. Recordemos cómo funcionaba esto, porque esto es clave para entender cómo funciona esto y sobre lo que actuar y sobre lo que actúan los psicofármacos para modular la neurotransmisión al fin y al cabo. Fijaos, recordemos. La membrana plasmática del axón, ya te han pillado, la membrana plasmática del axón tenía una diferencia de cargas eléctricas entre el exterior y el interior, ¿no? Que es lo que se llama potencial de membrana, de manera que el interior era negativo con respecto al exterior, es decir, había más cargas positivas en el exterior que en el interior. ¿Sí os acordáis o no os acordáis? Eso sabéis, todos sabemos que las neuronas cuando transmiten, emiten un impulso eléctrico que se mide en el electroencefalograma. De hecho, cuando no emitan, y además emiten siempre, cuando no emitan da encefalograma plano, que es el puntito ese que hace raya, y muerte cerebral, ¿de acuerdo? Entonces siempre está emitiendo esto. Pero la cuestión es, ¿qué potencial de membrana, cuál es el potencial de reposo de la membrana plasmática de la neurona? Cuando la neurona no está disparando, ¿qué diferencia de potencial hay entre el exterior y el interior? ¿Os acordáis? Mira, hay cosas que se te quedan, ¿eh? ¿Eh? Como el bingo, ¿no? Tú vas soltando números aleatorios, pero no, sueltas números con sentido, que te suena, que algo dice. Eso significa que tu cabeza tiene por ahí puesto y lo tiene y de algo te sale. Sí, señora, menos 70 milivoltios es lo que era, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que entendáis, esto no os lo van a preguntar. Aquí no os van a preguntar por el potencial de membrana ni nada en absoluto. Aquí lo que nos sirve es para entender cómo funciona. Fijaos, el potencial de membrana era menos 70 milivoltios, lo que viene a decirnos, ¿vale?, que entre el exterior y el interior de la membrana de la neurona hay 70 cargas más positivas en el exterior que en el interior, ¿no? O 70 cargas más negativas en el interior que en el exterior. Eso es lo que hay. De manera que esa carga eléctrica, esa diferencia de potencial varía en función de los iones que atraviesen esa membrana plasmática. ¿Vale? Si hay esos menos 70 milivoltios, pero entra un ion positivo en el interior, pasará de ser menos 70 milivoltios a menos 69, ¿no? Si pasan dos, menos 68, supongamos que cada ion que pasa reduce un milivoltio, ¿vale? Para que sea sencillo entenderlo, lo entendemos, ¿no? Si en vez de pasar un ion con carga positiva, un catión, pasa un anión, que sea una carga negativa, pues si estaba en menos 70, pasará a 71. ¿Lo entendemos o no? Ahora, estos canales de sodio se abren, como digo, estos canales de sodio y estos de potasio están regulados por voltaje. ¿Qué significa que están regulados por voltaje? Significa que un canal de sodio simplemente es una proteína que hace un agujero por el que pasa el sodio. Eso es lo que es un canal de sodio, ¿vale? Hace un agujero para que pase el sodio. Ya está. Un canal de potasio igual, hace un agujero para que pase el potasio. ¿Qué significa que está regulado por voltaje? Pues significa que ese canal de sodio es una proteína que tiene un túnel tapado, a menos que llegue a determinado voltaje. Y cuando llega a determinado voltaje, abre y puede pasar el sodio. Eso es lo que significa que es un canal de sodio regulado por voltaje. En realidad no solamente se regula así, sino que luego cuando llega a determinado voltaje, se cierra también. ¿Vale? O sea que el voltaje, depende del voltaje, se abre o se cierra. Eso es lo que significa un canal de sodio regulado por voltaje. La maravilla de la biología es que los nombres no se los inventan, sino que suelen ser descriptivos. Pues se llama canal de sodio regulado por voltaje porque, curiosamente, lo que hace es eso. Es un canal de sodio que se regula en función del potencial eléctrico que hay en esa zona de la membrana. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, cuando llegan las corrientes, los PEP y los PIP llegan hasta el cono axónico, ahí como es donde están los canales de sodio regulados por voltaje, se hace el neto entre corrientes excitatorias y corrientes inhibitorias y eso pone a la membrana en el cono axónico a un determinado potencial. Si es el potencial al que se abren los canales de sodio, ¡buah! Se dispara el impulso eléctrico. Es así como funciona. Ya está. ¿Vale? Entonces, si el potencial de membrana es menos 70, ¿cuál es el potencial al que se abren los canales de sodio regulados por voltaje? ¿Os acordáis? ¡Y! Menos 55. Muy bien, Rosa, ¿eh? Te vas acordando. Menos 55. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos. Muy bien, Enicula. Uy, sí, con Enicula, ¿no? ¿Tiene venícula? Sí, es que aquí lo veo fatal. Blanca, vale. Perfecto, Blanca. Bueno, se abren, como veis, esto es. Entonces, fijaos, si está a menos 70, imaginaos si este es el potencial, si este es el potencial de membrana, ¿de acuerdo? Si el menos 70 estará aquí, ¿vale? O el menos 50, menos 55, suponemos aquí, ¿vale? Menos 55. Luego estará el 0 y luego el 10, el tal, 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 hasta más 50, que es a lo que llega y cuando se inactivaban los canales de sodio regulados por voltaje. La cuestión es que habitualmente la neurona, el cono axónico está aquí, a menos 70. Ahora, cuando, y llegan corrientes, si llegan corrientes que lo alejan del umbral, fijaos que el sitio donde dispara, donde dispara es a menos 55, es aquí. ¿Lo veis? De manera que van a llegar corrientes, esas corrientes, esos PEP, esos PIC, cuando llegan al cono axónico hacen que esto suba o baje en función de que sean corrientes despolarizantes o corrientes hiperpolarizantes. Fijaos, si el potencial de membrana es menos 70 y se abren los canales de sodio a menos 55, significa que todas las corrientes, todo lo que son PEP, potenciales excitatorios, serán corrientes que disminuyan ese potencial negativo, es decir, serán corrientes positivantes, ¿de acuerdo?, las que acerquen el menos 70 a menos 55, ¿no? Si dan corrientes negativas, serán corrientes que hiperpolarizan, ¿vale? Entonces, fíjate, si en vez de ser un canal de sodio, es un canal por el que pasa un ion cloro, por ejemplo, que es un ion negativo, un anión, el cloro, ¿qué hará? ¿Hiperpolarizará o despolarizará la membrana del cono axónico? Hiperpolariza porque está en menos 70 y pasa una carga negativa, con lo cual la aleja más del menos 55, ¿entendemos? Ahora, si pasa el sodio, ¿qué hará? Lo despolarizará porque pasa una carga positiva, con lo cual lo está acercando ahí. ¿Entendéis cómo funciona? Así es como funciona. De manera que esos PEP o esos PIP van acercando el potencial de membrana al umbral necesario para que esa neurona dispare. Cuando llega al menos 55 es cuando se abren los canales de su oído. Y fijaos, una cosa que os decía en primero y que es muy bueno que lo recordéis y que os servirá para toda la eternidad, es que solamente, aunque sabemos que son, que lo que mueve y lo que hace que se muevan los iones a un lado y a otro de la membrana es son dos fuerzas, es la fuerza electrostática y también la fuerza de difusión química, ¿no? Os dije siempre que podemos ignorar la electrostática y con la de difusión química es suficiente para entender, porque si no es muy farragoso, cómo funciona ese potencial de acción, cómo se dispara el impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eso, sabemos la fuerza de difusión química lo que dice es que una sustancia química, la que sea en un fluido, en disuelto, como el agua, en un medio acuoso, tiende a desplazarse de las zonas en las que estamos concentradas a las zonas en las que estamos concentradas. Ya es así, tú echas unos pegotes de sal en el agua y el agua se disuelve. ¿Por qué se disuelve? Porque se va distribuyendo de las zonas en las que está muy concentrada, que es donde ha caído toda la sal, a las zonas en las que está menos concentrada. Esa es la fuerza de difusión, ¿entendemos? Entonces, con eso nos vale. Había otra cosa, y es que los iones, por lo tanto, se van a mover a través de la membrana en función de dónde estén más concentrados. Si están más concentrados en el exterior que en el interior, cuando abras un canal, que simplemente es un agujero, esos iones entrarán. Pero si está más concentrado en el interior, cuando hablas un canal, esos iones tenderán a salir. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, todos, una clave que tenéis que recordar, que hacía yo hincapié y que es muy bueno, es que todos los iones que nos interesan, todos están más concentrados en el exterior que en el interior menos uno. Hay un ion que está más concentrado en el interior de la neurona siempre. ¿Cuál es? Todos los demás están más concentrados en el exterior. El potasio, muy bien. El potasio, vamos a poner esto, el borrador no me sirve para escribir. Eso es. El ion potasio es el que está más concentrado dentro. Entonces, fijaos, cuando se abre un canal del ion que sea, todos entrarán dentro de la célula, menos el potasio. Cuando se abre un ion potasio, el potasio lo que hace es salir. Fijaos que esto hace que cuando se abre el canal de potasio y se abre el canal de sodio, los efectos sean contrarios. Porque el canal de sodio entra y es una carga negativa que entra y por lo tanto está despolarizando. El canal de potasio sale y es una carga positiva que sale, con lo cual está hiperpolarizando. Es lo mismo que salga una carga positiva que entre una carga negativa. ¿Sí o no? Entonces, fijaos que los dos son iones positivos exactamente, pero funcionan exactamente al contrario. De hecho, es así, eso es por lo que se producía ese impulso, ese potencial de acción con esa forma tan claramente determinada. Primero se abren los canales de sodio, entonces eso dispara el potencial de acción porque entra el sodio a lo bestia y pasa de menos 55, que es donde se abren hasta más 50, en nada, en medio milisegundo, fíjate tú la velocidad de entrada del sodio, ¿no? Cuando llega arriba se cierra, antes ya se han abierto los de potasio también y está entrando sodio y está saliendo potasio, pero otra las cosas de las que os digo y que sirve para entender el potencial de acción y que no se os olvide nunca, es que de todos los iones, el que está con mayor diferencia de concentración y por tanto el que va a tener una potencia de fuerza de difusión increíble es el sodio. El sodio está tan concentrado en el exterior con respecto al interior que cuando se abre un canal de sodio, yo os decía, podéis despreciar todos los demás. No nos importa los demás porque son despreciables. Entra tanto sodio que en comparación lo demás son rascuelillas. No sirve de nada. ¿Entendemos? Por eso, fíjate, cuando se abre a 55 los canales de sodio, entra muchísimo sodio y entra tan rápido que rápidamente pasa a más 55. Ahí ya antes se han abierto los de potasio, está saliendo, pero en la curva ni te enteras de que se ha abierto los de potasio. ¿Cuándo te enteras de que están abiertos los de potasio? Cuando se cierra el de sodio. Al inactivarse el de sodio, se empieza a repolarizar porque sigue saliendo el potasio. Cada uno que sale, ¿entendéis? Así es como va volviendo de más 50 hasta llegaba hasta menos 90 y al final acababa en menos 70 otra vez, porque empezaban los astrocitos ahí a quitar y empezabas tú con las bombas de sodio-potasio a volver a recolocar, a meter potasio dentro y a sacar sodio para afuera. Entendemos que es por lo que gastan las bombas de sodio-potasio lo que gastan. A lo que vamos, quiero que entendáis cómo funciona esto y lo que es esa excitación o lo que es esa inhibición. ¿De acuerdo? En realidad, ya estamos aquí para comprender que la realidad es más complicada de lo que hemos podido asimilarla. En realidad, las neuronas, cuando se dice esta neurona dispara o esta neurona no dispara, en realidad, las neuronas disparan siempre, es lo que decíamos, si no, no tendríamos un electroencefalograma plano cuando no disparan. ¿De acuerdo? Si no tendrías alguna neurona cuando no dispara, estaría, no da señal eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, las neuronas tienen una línea base de actividad. Pom, pom, pom. Cuando dices que esa neurona se excita, es que incrementa su frecuencia de disparo. Cuando dices que esa neurona se inhibe, es que disminuye su frecuencia de disparo. ¿De acuerdo? Claro, si estás midiendo la frecuencia en milisegundos, pues imagínate, si disminuir es que disparas cada 2 milisegundos, pues ese milisegundo la neurona está inactiva. Pero el siguiente va a estar activa aunque esté inactiva, ¿entendemos? Quiero decir que la complejidad en realidad sabemos ya que es una forma de entendernos, el decir, esta neurona dispara o esta neurona se inhibe, esta neurona se activa y esta neurona se inhibe. En realidad es aumento la frecuencia o disminuyo la frecuencia. Quedémonos con esa base. A lo que vamos, me interesa saber que veamos. Por lo tanto, si se abre un canal de cloro, ¿qué ocurrirá con el cloro? ¿Entra o sale? De cloro, ¿entra o sale? No, todo entra, menos el potasio, ¿os acordáis? Chicos, estas claves son es lo que os hará. Todo entra, menos el potasio. ¿Vale? Me estaba preguntando, entra, eso es. Me estaba preguntando aquí, dices que el sodio al entrar es negativo porque está haciendo salir al potasio o porque es negativo. ¿Qué? Si he dicho eso, Blanca, no me hagas caso. Si he dicho eso, no me hagas caso, lo siento. No he querido decirlo. No, el potasio, el sodio es un ion positivo. Entonces siempre tiene carga positiva el sodio. Ahora, lo que pasa es que como está a menos 70, lo que significa que menos 70 es que hay 70 cargas negativas en el interior con respecto al exterior. Si entra sodio, que es una carga positiva, lo que hace es disminuir ese menos 70, de menos 70 va a pasar a menos 69. Entra otro sodio, menos 68. ¿Entiendes? Ahora, si en vez de entrar saliese, que es lo que hace el potasio, sale un potasio y estás a menos 70, pues si sale un potasio, que es una carga positiva que sale, es como si imagináis una carga negativa en el interior. ¿Entendéis? Es lo mismo sacar una carga positiva que meter una carga negativa. ¿Entendemos? Es así. Quiero que lo entendáis, que entendáis cómo funciona. ¿Eh? El cloro es un anión, eso es. Con lo cual, cuando entra el cloro, ¿qué es lo que hace? Hiperpolariza. Entonces, aquellos receptores que lo que hagan sea activar un canal de cloro serán receptores cuya el efecto de su activación lo que hará será inhibir a la neurona siguiente, que en realidad es disminuir la probabilidad de que la neurona siguiente emita un potencial de acción. ¿Entendemos? ¿Entendemos, no? El sodio es una pero hiperpolariza. ¿Es así? No. El sodio, fíjate, cuando entra, lo que hace es despolarizar. Porque si estás a menos 70, entender lo que significa. Estás a menos 70. Entra una carga positiva, ¿qué hace? ¿Lo acerca a menos 55? Si estás en menos 70, sí. La carga positiva es disminuir ese menos 70, menos 69. Es decir, menos 69 está más cerca de menos 55. Estás activando, estás aumentando la probabilidad de que esa neurona alcance el umbral en la que abre sus canales de sodio y emita su potencial de acción. ¿Vale? Sí, claro que existe un máximo por canal y esas cosas, sí, eso es el estudio. No vayamos a entrar ya en esas cosas en la torre, claro que existe, pero por eso también hay un número muy grande de receptores, etcétera. Todo eso se regula, sí, claro, el canal al fin y al cabo es un agujero. Entonces, ¿cómo que no? Tiene un máximo. De hecho, se sabe a veces si hay un receptor que puede ser un canal y no sé qué, porque ves unos cambios en los iones que solamente se explican si hubiese un canal que permitiese el flujo ese, porque el flujo habitual no es ese, a menos que haya algo que lo facilite, es decir, si hay todo. Todo está más concentrado en el exterior que en el interior, menos el potasio. Quedaos con esas claves, eso es una reducción de la realidad, es lo que se llaman heurísticos, son atajos mentales que sabemos que reducen parte de la realidad más compleja, pero nos sirven para colocarnos bien, ¿vale? Es como las aperturas en ajedrez. Uno mueve el peón de rey porque sabe que ahí va a estar bien, pero las posibilidades luego son muchas, ¿no? No tienes la certeza de que vayas a ganar, pero sabes que colocándote ahí esa pieza puede darte posibilidad. Esto igual, ¿vale? Eso es un heurístico, una idea que te permite, y sabes, eso es. No, a ver, pensad No digáis las cosas alocadamente, quedaos con lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Está a menos 70. Todo lo que haga que ese menos 70 se acerque a menos 55 será despolarizar y, por lo tanto, excitar. Ya tenéis que tener aquí que despolarizar es lo mismo que excitar, ¿de acuerdo? O, y todo lo que aleje ese menos 70 de menos 55, por lo tanto, menos 71, menos 72, menos 73, todo eso será hiperpolarizar o inhibir. Entonces, a todos los efectos, cuando una neurona despolariza, se despolariza, está aumentando la probabilidad de emitir un impulso nervioso, ¿vale? Cuando se hiperpolariza, está disminuyendo la probabilidad de emitir un impulso nervioso. De hecho, ¿os acordáis que había una fase cuando el dibujo del potencial de acción que era así, de menos 70, menos 55, más 50, menos 90, menos 70, ¿de acuerdo? Esta fase que empezaba a bajar repolarizándose, le decía que era la fase de, ¿cómo se llamaba?, refractaria absoluta, ¿vale? En la que la neurona no responde. Aunque lleguen señales despolarizantes, no responde. ¿Por qué? Porque tenías atascados los canales de sodio regulados por voltaje, esos canales estaban inactivos, estaba con el cerrojo echado que yo decía, de manera que lleguen las corrientes que lleguen, eso no va a abrir, no se va a abrir. Ahora, cuando llegaba a menos 70 otra vez y de ahí a menos 90, llegaba hasta menos 90, sí se abría, menos 90 se abría, pero se llamaba fase refractaria relativa porque cuando llegan las corrientes despolarizantes, que habitualmente, como veis, si el potencial de membrana es menos 70 y se abren los canales, por lo tanto se dispara el impulso nervioso, cuando el cono axónico llega a menos 55, esa diferencia de 15 milivoltios son las corrientes que suelen llegar. Suelen llegar corrientes o hiperpolarizantes o despolarizantes de ese rango, más o menos, que es lo suficiente para activar o desactivar la neurona. Entonces, cuando tú tienes a la membrana a menos 90, el canal de sodio regulado por voltaje se sigue abriendo a menos 55. Pero ya la distancia no son 15 milivoltios, ¿no?, sino que son 35 milivoltios. Entonces se dice fase refractaria. Refractaria es que no responde, ¿de acuerdo? Relativa, porque cuando llegan corrientes habituales, las normales, que son de 15 milivoltios, no va a abrir el canal de sodio. Pero es relativa, porque si en realidad, por lo que sea, llega una corriente más bestia de 35, sí abrirá y sí disparará. ¿Entendemos? Porque esto es física, es colocar el potencial a este nivel de voltaje. No hay nada de otro. Y ahí es cuando dispara o no dispara. ¿Entendemos por qué es relativo y por qué es absoluto en un caso? En un caso es absoluto porque hagas lo que hagas, como el canal está bloqueado, no pasa. Y ahora, cuando ya está cerrado, que se puede abrir en menos 55, el problema es que tú ya no estás en menos 55, en menos 70, sino en menos 90. Entonces es mucho más difícil. Pero, por ejemplo, en un ataque epiléptico sí puede llegar una hiperpolarización o una despolarización de menos 35. Un ataque epiléptico es una hiperactividad neuronal en una zona exacerbada. Entonces sí puede llegar. Y en ese caso sí emitiría el potencial. Y por eso el ataque epiléptico se propaga por todo tu cerebro en nada, ¿no? El de gran mal es que te hablaba. Esa es la idea. Eso es. Esa es la clave, C agudo. Quedaos con esa idea. Vamos a seguir, que todavía hay más cosas que tenemos que ver para comprender cómo funciona esto. Ya hemos recuperado cómo funcionaba eso. Mirad, recordamos más todavía. Se iniciaba aquí, entraba ese flujo de iones de calcio, salían los de potasio y tal, y eso iba recorriendo todo el axón. Según iba pasando, iba abriendo de nuevo canales de sodio regulados por voltaje y se iba propagando activamente, te decían. Eso, o cuando estaba mielinizado, iba solamente recargando los nódulos de Ranvier y iba deslizándose aislado hasta que llegaba al siguiente, de nuevo abría los canales de sodio, ¿vale? Eso era la saltadora o saltatoria. Era así. Y cuando llega esa corriente al botón terminal, fijaos, en el botón terminal están esperando las vesículas llenas de neurotransmisores, ¿sí o no? ¿Os acordáis, no? Cuando llega al botón terminal esa corriente, habría un tercer tipo de canal de iones regulado por voltaje, que era el canal de calcio. ¿Os acordáis? Canal de calcio, que he puesto yo antes dos más, regulado por voltaje. Estos canales están en el botón terminal. ¿Por qué? Porque esa membrana de la vesícula se tiene que fundir con la membrana plasmática del botón terminal para liberar los neurotransmisores. Es la misma membrana de la vesícula la que va a pasar a ser membrana del botón terminal, va a fluir, y por eso os digo que esa capa lipídica va fluyendo de nuevo, según llega, se une ahí, y lo que estaba ahí se desplaza a los lados, va, porque esto que está ocurriendo, esta exocitosis, que es fundir una membrana y liberar algo que tienes dentro, que se está produciendo en el botón terminal, al mismo tiempo esa neurona por otras zonas estará teniendo procesos de endocitosis, que se están abriendo, invaginando huecos de la membrana plasmática y generando vesículas que lleven al interior otras sustancias, ¿sabes? Y es esa bicapa lipídica la que va fluyendo continuamente por todos los lados. Me parece simplemente maravilloso. Entonces, fijaos que cuando esto llega aquí, para que se fundan la membrana de la vesícula y la membrana plasmática, se necesita un pegamento, que es lo que yo decía, que es el calcio. En realidad, esto os lo cuento yo para que lo entendamos. En realidad, activa la entrada de calcio un montón de reacciones enzimáticas, ¿no? Una vía se llama la de las clatrinas, que al final lo que hacen es fundir las dos membranas, ¿de acuerdo? Y se liberan los neurotransmisores. O sea, el último paso, cuando llegaba aquí la corriente eléctrica, el canal de sodio también se abría por ese voltaje al que se quedaba aquí y se fundían. Y entonces se liberaban los neurotransmisores. Otra característica, y es que se liberan muchísimos neurotransmisores, muchísimos, muchísimos más de los que se necesitan para ocupar todos los receptores en la membrana de la neurona siguiente, muchísimos más. Se liberan por inundación, una burrada. ¿Por qué ocurre esto? Estos procesos no son nada extraños en biología, ¿eh? Procesos de estos de los que se produce mucho para luego retirar lo que sobra. A ver, parece como que es un derroche. ¿Para qué? Imaginaos, si tienes 100 receptores de dopamina, por ejemplo, en la neurona siguiente, y liberas, sin embargo, en vez de 100, liberas 1000. 1000 moléculas de dopamina, cuando con 100 es suficiente para ocupar los receptores. Todos los receptores. ¿Por qué liberas 1000 si tienes 100? Una primera, porque el efecto tiene que ser inmediato. Si tú liberas 1000 en un espacio sináptico, está tan concentrado ahí que fluyen directamente hasta la neurona siguiente por la puerta de difusión. Has mandado tanta concentración que rápidamente y de manera inmediata has ocupado todos los receptores siguientes. ¿Entendemos? Esa es una de las formas, por ejemplo, de hacerlo. Entonces, lo libera, lo enganchas a todos los receptores y, de hecho, lo que hace, generalmente en muchas de las sinapsis, no en todas, pero en muchas de las sinapsis, existe una proteína, también en el borde del botón terminal, digamos, que se encarga de recaptar, empieza, según empiezas a neurotransmitir, empiezas a recaptar. ¿Por qué ocurre esto? Fijaos, lo que os decía, el receptor y el ligando, la molécula que sea, el neurotransmisor en este caso, receptor y el ligando se unen, ¿vale? Porque tienen afinidad, pero esa afinidad depende al fin y al cabo de la concentración. Es decir, cuando dos moléculas, como es el receptor, que siempre todos los receptores son proteínas, pero los ligandos pueden ser otras cosas, ¿de acuerdo? Pero se va a unir a ese receptor, ¿de acuerdo? Cuando se una el ligando al receptor, hay ligandos que con muy poca concentración se unen al receptor. Eso se dice que entre ligando y receptor tienen mucha afinidad, ¿no? ¿Sí o no? Desde Gran Hermano sabemos que afinidad es querer estar con el otro, pegado todo el día, ¿no? Que decían, es que esto es que yo tengo mucha afinidad con eso. Pues eso era, ¿no? Entonces, fijaos, cuando tienes mucha afinidad, da igual, es como la canción de Marvin Gaye, digo, siempre la de no habrá montaña tan alta, ni río tan ancho, ni valle tan profundo que pueda alejarme de ti. Pues eso es, porque tengo mucha afinidad y me voy a acercar a ti, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Pero cuando tengo, si tengo poca afinidad, me acerco a ti por cuando me voy en el metro porque no hay más remedio, ¿sabes? Y estamos ahí, está tan concentrado que me tengo que pegar con nariz porque estoy así, con poca afinidad. Fijaos, estos conceptos son importantes para que los tengáis, porque esto está relacionado, por ejemplo, con la dosis de un medicamento. Si la molécula que tú tienes es muy afín por el ligando al que se va a unir, una dosis pequeña ya está. Pero es más, veréis que hay los psicofármacos, por ejemplo, todos los antipsicóticos, son moléculas tan complejas que no solamente se unen a un receptor, sino que se unen a muchos tipos de receptores distintos, ¿de acuerdo? Pero a unos se unen antes que a otros. Es decir, a los que tienen mucha afinidad, con una dosis muy baja es a los que se van a unir. Para unirse a los receptores por los que tiene poca afinidad, necesitas una concentración alta para que se una. ¿Entendemos el concepto de la relación entre concentración y afinidad? Pues eso es lo que quiero que veáis. Se libera tanta dopamina, por ejemplo, la sinapsis, porque la unión de ese receptor con el ligando depende de esa concentración. Cuando hay concentración suficiente, se mantienen ligados. Y cuando se mantienen ligados, la señal se está transmitiendo al activarse ese receptor. ¿Sí o no? La señal se está transmitiendo. Ahora empiezas a recaptar, empiezas a quitar dopamina del espacio sináptico, llega un momento en que hay menos concentración de la necesaria por la afinidad que tienen para seguir juntos, y se libera y la señal cesa. ¿Entendemos? ¿Por qué cesa la señal? Porque se libera en ese momento, porque ya no hay la concentración suficiente para que sigan unidos. Por eso es por lo que se hace de esta manera, ¿no? Pero no son procesos tan extraños. Sabéis que producimos muchas más neuronas de las que luego utilizamos en su momento, ¿no? O sea, sabéis que se nos mueren entre un 50% es lo que más aproximado de las neuronas por las que nacemos. Pero se nos mueren porque tienen que morirse, no porque te haya dado un golpe, ni le des a las drogas ni nada de esto, ¿de acuerdo? O sea, simplemente porque debe ser así. Entonces, el sistema lo que hace es produce mucho, se expone a la realidad que hay, decide, pasa un tiempo, y las que en ese momento se ve que son las que funcionan para adaptarte a la realidad que tienes, son las que van a permanecer. Las demás, quita que molestas, clac, 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 empieza. Y eso es la optimización y la maduración de tu cerebro. ¿Entendemos? Eso tiene el contrapunto de que una vez que ya madure, que no sé qué, cuesta mucho más cambiar a una persona con 60 años que a un niño con 10, claro, porque el niño con 10 todavía está en ese proceso de hiperproducción, pero si no ha tenido la poda que se pasa en la adolescencia, por ejemplo, ¿vale? Después de la adolescencia luego ya es más difícil. Ahora sí, todos podemos cambiar. No penséis que nada y ni que estamos sino que hacéis estudiando psicología. Si no podemos cambiar, ¿para qué estudiamos psicología, no? No tiene sentido. Pero fijaos, eso lo que hace es que algo tan maravilloso, que nuestro cerebro tenga esa capacidad de adaptación brutal. Que un niño de hoy día, con 2 años, que sepa poner un vídeo de Peppa Pig en el móvil de su madre. Cuando yo no sé. ¿Dónde lo ha guardado? ¿Dónde no sé qué? El niño, de manera natural, ya, porque se le ha configurado a él como un entorno normal y natural, esto que para alguien es... que no somos conscientes de lo distinto que es esto. Siempre os comento también que, por ejemplo, cuando en la Exposición Universal de Barcelona de 1900, me parece que era, que no sé si fue en la de Barcelona o en la de París, que la atracción principal fue una escalera mecánica. Eso hacía colas en todos los lados, era lo primero. La primera escalera mecánica que se puso fue en los almacenes Harrods de Londres. Y en la primera planta tenías a los dependientes de Harrods con copas de coñac y sales para recuperar a la gente que subía en la escalera mecánica. De cómo llegaban, ¿eh? O sea, fíjate tú lo que... Es que para nosotros es algo tan... Tú coge a un abuelo que no haya visto una escalera mecánica y métele en el metro. Verás lo que le va a costar subirse una escalera mecánica. Que no somos conscientes de algo que es tan antinatural como que acoplarte a un suelo que se mueve... Y que lo haces de manera instintiva, señores. Tu cerebro es plástico. O sea, hay unos programas que son muy interesantes, que os gustarán, que se llaman muy divulgativos, se llaman Brain Games, de hace mucho tiempo, ya llevan tiempo, y tienen unos ejercicios, por ejemplo, en los que le ponen a uno unas gafas que le desvían 10 grados la mirada. Y era un campeón de baloncesto. Y de repente le ponen eso... Y claro, no mete una, hasta que a los 10 minutos empieza a meter, clon, 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 ya se ha acoplado a eso su cerebro y ya las mete perfectamente porque es muy bueno. ¿Qué ocurre? Le quitan las gafas y no mete ninguna. Claro, le dicen, nada, tranquilo, que tú sigue y que en 10 minutos tu cerebro se adapta a la realidad con esos cambios. Eso me parece maravilloso. Bueno, última cosa que quiero que veáis antes de esto. Recordemos esto también, recordemos que esto va a ir de eso, de facilitar o complicar la neurotransmisión en determinados circuitos que sabemos que están detrás de los síntomas de los trastornos psicológicos. Entonces, fijaos, la neurotransmisión era, se iniciaba, se transmitía, llegaba aquí, se fundía, liberaba y se acoplaban a los receptores de la membrana siguiente y luego se recaptaban. Entonces, pero fijaos que incluso esos neurotransmisores se tienen que fabricar, almacenar, ¿de acuerdo? También se degradan, se construyen y se degradan. De manera, fíjate que de los neurotransmisores hay enzimas, que siempre son enzimas, por eso es una proteína, la expresión génica de una proteína, hay enzimas que son responsables de la construcción, de la metabolización anabólica, del anabolismo, de construir, de hacer, de generar el neurotransmisor, de fabricar el neurotransmisor, y otras enzimas que degradan el neurotransmisor, ¿no? Entonces, fíjate, la enzima Al final, que tengas una cantidad de dopamina depende del de balance que hay entre la tirosina hidroxilasa, que es la primera que está implicada en la fabricación, y la FA, de amido hidrolasa de ácidos grasos, que es la principal enzima de degradación. Si al final tienes más expresión de la enzima que fabrica que de la que degrada, tendrás mayor cantidad de neurotransmisor, ¿sí o no? Si aumentas la expresión de la enzima que degrada y disminuyes la que fabrica, tendrás menos neurotransmisor. ¿Entendemos cómo es? Quiero decir que veáis que todo esto son posibles dianas terapéuticas. Si actúas bloqueando o tapando, por ejemplo, un receptor postsináptico al que se va a acoplar la dopamina, estás actuando sobre esa neurotransmisión. Si lo que haces es activar tú artificialmente con una sustancia similar al neurotransmisor que estás utilizando ese receptor, también estás alterando ese neurotransmisor. Si actúas sobre el recaptador, por ejemplo, imaginaos, como os digo, si tu neurona siguiente está recibiendo señal todo el tiempo hasta que el recaptador quita la suficiente, como para que se separen, si tú bloqueas el recaptador, ¿qué ocurre? Que la señal siguiente está dando mucha más señal de la que daba antes, ¿no? Entonces, fijaos lo importante que es, por ejemplo, los bloqueadores de la recaptación. El psicofármaco más utilizado y el mayor éxito de los últimos años es el Prozac, de la fluoxetina, el inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Vale? Entonces, tú fíjate, la neurona siguiente, aunque tenga poca serotonina, si yo disparo una vez, como no recapto, sigue dando señal, en realidad está dando señal como a lo mejor como si hubiese disparado 3 o 4 veces la neurona anterior. Estoy supliendo, ¿no? Si os digo, por ejemplo, Claro. No, es que ese es el problema. Ese es el problema. Fíjate, uno de los problemas primeros que veréis aquí es que, por ejemplo, con los antipsicóticos, los clásicos, o sea, se sabe que la psicosis, sobre todo los síntomas positivos de la psicosis, hay algunos síntomas negativos también que están todos, en realidad, tanto los positivos como los negativos. Los positivos están hay correlación entre esos síntomas positivos y una exacerbación de una vía dopaminérgica, ¿vale? Que es la mesolímbica, la que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens. Esa está exacerbada y esa exacerbación parece ser que es la base neurológica de los delirios y las alucinaciones. Ahora, tú lo primero que tienes que hacer para farmacológicamente dejar, o sea, bloquear ese brote psicótico, es hacer que no tenga esa exacerbación de esa vía. Entonces, lo que haces es algo que bloquea esa neurotransmisión dopaminérgica en esa vía. ¿Qué ocurre? Que lo bloquea en esa vía, pero también lo bloquea en todas las demás vías en las que esté la dopamina implicada. Entonces, uno es el efecto farmacológico y los otros son los efectos secundarios. Los efectos secundarios es lo que actúa, lo que hace en las zonas en las que tú no quieres que haga. Pero claro, si yo voy a contra un receptor de dopamina, como ocurre en esto, un bloqueante de los dedos, va a afectar a todo tu cerebro donde se expresen esos dedos, vas a tener eso. Entonces, eso tiene esos efectos secundarios que en esa vía está produciendo. Sin embargo, en otras vías, como sería la mesocortical, la que conecta el área tegmental ventral con la corteza, con el córtex prefrontal, al ventromedial y dorso lateral, dos ramas que tiene ahí que ya veremos en su momento qué es lo que hay. Fíjate, esa parece, sin embargo, en la psicosis está hipoactivada. Y es la que da lugar a un pensamiento dificultoso, dificultad de relación, de apatías, todo esto que cuadra con los síntomas negativos de la psicosis, ¿sabes? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo bloqueo el dedo solamente, estoy disminuyendo la neurotransmisión dopaminérgica en esa y estoy haciendo que los síntomas positivos desaparezcan, pero estoy haciendo que los síntomas negativos se exacerben. Y en otras vías, como la microestriada, por ejemplo, pero que conecta la sustancia de la cuerpo estriado, que es la que cuando funciona mal, ahí es donde se mueve la neurona de Parkinson, tú provocas un Parkinsonismo provocado por fármacos. ¿Por qué? Porque reduces, que es lo mismo que si no tuviese la neurona mandando la señal de dopamina, y el efecto que tiene esa vía cuando se altera y se hiperproduce, porque son efectos de rigidez y temblores, lo de Parkinson. ¿Entendemos? Ese es el problema. ¿Cómo puedo hacer que en esta vía haga sin afectar a las otras? Y el problema de buscar la dosis es, busco la dosis que consiga apaciguar esos síntomas sin tener los efectos secundarios lo suficientemente. De eso va esta asignatura. ¿Entendemos? Es que no nos da tiempo, ¿no? Porque ya estamos
a la hora, ¿vale? Si no, también me hubiese gustado hablaros de lo que es el espectro de lo digo ya rápidamente. Es decir, hay otro concepto que debes tener claro, entre ligando y receptor, todos los ligandos que se unen a receptores tienen afinidad por el receptor, ¿de acuerdo? Pero los ligandos que además de tener afinidad, es decir, dependiendo de estar en un espacio de preparación en otros puntos, eso es la afinidad. Cuando el ligando, una vez que se une al receptor, hace que ese receptor cambie, es una proteína. Sabemos que las proteínas dependen, su función depende de su forma. Si cambia la forma de la proteína, cambia la función. ¿Entendemos? Entonces, cuando el ligando al acoplarse al receptor hace que el receptor cambie, se dice que le provoca al receptor actividad intrínseca, hace que el receptor cambie de forma. ¿De acuerdo? Si cambia, es un agonista. Si no cambia, el receptor se une a él, pero no cambia el agonista, eso es un antagonista. De manera que el antagonista no es el que hace lo contrario del agonista. ¿De acuerdo? El antagonista se dice muchas veces, no, pero va a venir ya. El antagonista se dice muchas veces antagonista silencioso. Pero en realidad, todos los antagonistas son siempre silenciosos. Entonces, fijaos, lo que os decía, ya nos vamos a mantener un segundo más. Si una neurona os decía que está, imagínate, un receptor está haciendo que pasen ese receptor, que también algunos receptores de neurotransmisores lo que hacen es abrir canales, ¿eh? Son receptores los ionotrópicos, que abren canales, ¿vale? Pues imagínate si el receptor cuando no está ocupado, igual que la neurona cuando no dispara tiene una actividad base, el receptor cuando no está ocupado también tiene una actividad base. Es decir, a lo mejor deja pasar un ion por ese canal, deja pasar un ion por segundo. A lo mejor. Esa es la actividad base. ¿De acuerdo? Cuando actúa un agonista sobre él, ¿qué hace? Abre el canal y en vez de un ion pasan cuatro. ¿Vale? Pero cuando lo que hago es se acopla el neurotransmisor y ese receptor cierra el canal y ya no pasa ni uno, pasa cero, ¿eso es un agonista o un antagonista? Eso es un agonista inverso. ¿Agonista por qué? Porque el canal ha cambiado. Ha provocado actividad intrínseca. Si tenía un agujero porque te pasaba un ion al segundo y lo cierras, ha cambiado. Es un agonista. Pero agonista, para lo contrario, al que te espera. Pero eso es un agonista inverso. ¿Entendemos? ¿Qué hace un antagonista? Un antagonista lo que hace es evitar que el agonista actúe sobre el receptor. ¿Entendemos? Eso es un antagonista. Y ya es bastante evitar que el receptor sea activo. Nos vamos, chicos. Nos hemos comido dos más. No da tiempo a más. Ya sabéis, esto es así. Venga, voy a pagar. Otra cosa que me debéis recordar siempre es que pare la grabación, que luego hay grabaciones de 5 horas y es mentira. Venga, me alegro mucho de veros. Bueno, de intuiros.